Vuelven las clases presenciales para el 2021 y Vivienda Primero parte en Osorno. De eso hablaremos el día de hoy en un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Hola, soy Cristian Lobo y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes hierbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. ¿Sabías que el Volkswagen de tu nueva vida está en www.servimac.cl? Sí, date una vuelta por ahí. ¿Cuál es el estado de las cosas? ¿Cuál es el estado de la educación pública en la región de los Lagos? Se lo preguntamos a la Seremi de Educación, Luisa Monardes Maureira.
Bueno, resumiendo un poco, este ha sido un año muy complejo y en educación más aún, considerando, digamos, que hoy día estamos en una etapa del paso a paso todavía mucho más complicada para nuestra región, porque hay muchas comunas en cuarentena, lo que complejiza un poco los procesos. Pero desde el Ministerio hemos trabajado, digamos, entregando todo lo que signifique apoyo a los establecimientos, apoyo a los estudiantes, en todo ámbito de cosas y en todo nivel, desde, estamos hablando de educación parvularia, hasta, digamos, el cuarto medio, que se han trabajado lineamientos y se han hecho convenios con los preuniversitarios para dar un poco de tranquilidad. También con lo que es rural se han entregado mucho material de apoyo si no tienen acceso a internet. También se han entregado anticipadamente los computadores para que se tenga acceso, digamos, a los alumnos de séptimo básico. Se han entregado también en convenios con empresas privadas algunos computadores adicionales, digamos, a la entrega normal, algunos tablets a los colegios técnicos profesionales, algunos teléfonos igual para la educación rural. O sea, de alguna u otra manera hemos puesto todo nuestro esfuerzo y todo lo que significa, digamos, inversión y trabajo, digamos, de apoyo a los establecimientos para que puedan cumplir su rol. También destacar, Cristian, la gran labor que han hecho los profesores, encargados, digamos, de cada uno de los procesos de sus estudiantes que han trabajado y se han abocado, digamos, a llevarlos a de la mejor manera posible a transitar por este problema que tenemos hoy día como mundo, digamos, en general. Y en ese sentido, digamos, también la proyección que se está haciendo hoy día a partir de eso es que tenemos que combinar un poco y aprender que esto no va a pasar en un mes más, que esto se viene como para un largo periodo más de procesos, digamos, que tenemos que ir adaptando y flexibilizando. Por lo tanto, hay que comenzar a hacer ese tránsito a la escuela, digamos, de forma presencial. Y ese es un proceso que nos ha costado, digamos, como personas, el asumir que teníamos que buscar la forma de mejorar la entrega de contenidos, de mejorar la entrega de acoger a nuestros estudiantes en un tema tan complejo como es la salud mental. Ya los niños han estado mucho tiempo fuera del colegio y el colegio siempre ha sido un lugar donde ellos son escuchados de una manera distinta, conviven con sus pares, tienen un docente o tienen hoy día los equipos psicosociales y los establecimientos que van apoyando a estos estudiantes, y hoy día un poco como han perdido esa posibilidad de sentirse apoyados, digamos, aparte de la familia, que también es importantísima. En este tiempo también se aprovechaba mucho eso, como conversábamos recién, pero falta esa otra parte que los complementa a ellos y en su desarrollo integral necesita. Entonces, no es solo contenido, es, como te digo, todo un proceso para que ellos puedan llegar a un desarrollo mental y de contenido un poco más avanzado cada día. Entonces, en ese plano se está trabajando, digamos.
Luisa, ¿qué le dicen los padres sobre todo esto?
A ver, estamos como siempre divididos. No podemos decir que todos están en contra, o que todos están a favor, o que todos quieren esto, todos quieren lo otro. Tenemos en la región ya 50 establecimientos que han elevado solicitud de reincorporación. Tenemos 26 que ya retornaron a clase. Y tenemos 10 establecimientos que están en proceso porque están en cuarentena. Algunos están aprobados, como en el caso de la comuna de Osorno, que hay muchos aprobados, y otros están en proceso de factibilidad de parte del Ministerio de Salud. Y cuando uno conversa, digamos, con los padres, con los estudiantes, con los mismos sostenedores, con los directivos de los colegios, con los profesores que están trabajando allí, llegan al consenso que efectivamente los niños requieren y necesitan volver al colegio. Eso es una cosa que es transversal. ¿Qué les impide a muchos padres? Es el miedo a pensar que el colegio esté preparado o no está preparado para recibir a estos estudiantes. descomplejiza no entender por la falta de comunicación de cómo va a ser ese retorno, cómo se va a funcionar, cómo van a, la típica pregunta que te hacen, ¿cómo van a entrar 40 alumnos uno en una sala, uno al lado de otro? Nadie ha dicho eso, no se puede hacer eso, ¿ya? Hay que respetar los espacios. ¿Cómo? En el plan que tienen que presentar para el año 2021, se establece claramente, digamos, que hay flexibilidad respecto al modo que va a elegir cada establecimiento, primero lo que es salud, evidentemente, pero van a tener que confeccionar un plan con la comunidad, ¿ya?, para poder hacer este retorno, digamos, ya más masivo y entregar el plan, digamos, en la primera semana de enero a una plataforma donde se va a hacer ese proceso, digamos, que es el plan de funcionamiento. Y ese plan de funcionamiento nos va a indicar que el colegio, por ejemplo, decida, que es la sugerencia del ministerio, trabajar de manera trimestral, ¿ya? Porque son procesos más acotados y también permiten, digamos, entrar o salir de cuarentena, es mucho más flexible, ¿ya? Por lo tanto, eso que el ministerio está sugiriendo, que los establecimientos tomen este plan trimestral para no tener largos periodos como un semestre, que es mucho más agotador y que, evidentemente, ante cualquier problema es mucho más complejo el proceso de poder hacer un cierre de un semestre. Entonces se sugiere, también se sugiere que el establecimiento ya coloque en este plan que cómo va a trabajar, digamos, en jornada. Si tenemos 40 estudiantes en un curso, ya considerando que los 40 que siguen en la clase, hacer doble jornada, una jornada en la mañana, en la otra jornada en la tarde. Un grupo de estudiantes la primera semana en su casa, vía online, después se cambian. O sea, esa flexibilidad existe, pero partiendo de la base del retorno presencial. Ya no va a ser al revés como estamos ahora, en que la mayoría estaba en su casa y algunos pocos vuelven. No, eso va a ser ahora en el año 2021, la mayoría vuelve y unos pocos se quedan en casa, ¿ya? Eso es como la idea, digamos, para el 2021, pero como te digo, nosotros al recoger la opinión de los padres y apoderados, principalmente pasa por eso, porque no tienen la certeza de lo que se va a hacer ni cómo se va a hacer. Entonces eso es importante, que nosotros hemos hecho la bajada, que se comuniquen, que trabajen estos planes con las comunidades, con los padres y apoderados, con los estudiantes, con toda enseñanza media, para que ellos también aporten, con los profesores, con los asistentes de la educación. Aquí todos pueden opinar desde el punto de vista de cómo hacer mejor lo que sí o sí tenemos pensado que tenemos que hacer, que es darle la opción a los chicos de volver a las salas.
Estamos conversando con Luisa Monardes Maureira, Seremi de Educación de la Región de los Lagos. ¿Qué sucede con los profesores? ¿Qué le dicen ellos?
A ver, en los últimos tiempos nosotros no hemos tenido reuniones con el Colegio de Profesores, específicamente, digamos, a nivel regional. Se hizo un llamado a nivel nacional para que conformaran la mesa, digamos, de trabajo para poder hacer estos planes, que se trabajaron con muchas autoridades y con muchas entidades para poder ir recuperando, digamos, recopilando lo mejor de cada uno para hacer este trabajo. Pero ahí, lamentablemente, el Colegio de Profesores no estuvo. Entonces, No ha habido, digamos, un contacto frecuente ni últimamente con la opinión de ellos. La opinión de ellos sigue siendo que ellos deben trabajar desde casa porque lo hacen muy bien. Perfecto, yo comparto mucho esa idea, pero hay muchos niños que no se pueden conectar, hay muchos niños que no tienen internet, hay muchos niños que no tienen padres que los pueden apoyar en casa. Entonces, todas esas dificultades también hay que considerarlas porque también tenemos obligaciones con esos estudiantes. Entonces, en ese sentido, digamos, yo creo que hay que ser un poco más abierto en la mirada y pensar en todos nuestros estudiantes y no en el sector que efectivamente puede acceder a internet y puede acceder a la clase, porque algunos alumnos tienen internet, lo conectan, se ponen presentes, apagan la cámara y no están en la sala de clases, que es su dormitorio o un espacio que tienen en la casa, ¿ya? O no tienen cómo conectarse. Entonces, ahí digamos también la flexibilización que se pide respecto a cómo hacemos bien las cosas para que no pase nada que no sea controlado, ¿ya? Todo lo que se trabaja, digamos, partiendo de la base de las condiciones sanitarias y de los resguardos sanitarios, van a impedir situaciones que sean descontroladas o que no tengan, digamos, una rápida respuesta de parte de todos quienes integran, digamos, estos equipos que van a tener que manejarse al interior de los establecimientos. Entonces ahí confiar, los padres apoderados van a confiar en los colegios en la medida que los colegios vayan demostrando que están absolutamente contempladas todas las medidas de seguridad y los riesgos se minimizan, no desaparecen, no, todos los días nosotros corremos riesgos, todos los que estamos trabajando corremos riesgos, ¿ya? Y no podemos seguir paralizados, digamos, ante ese riesgo. Aquí o nos paralizamos o reaccionamos. Yo creo que un año ya hemos aprendido mucho de la pandemia en el sentido de cómo cuidarnos, y ya hay que comenzar a hacer, como bien conversábamos, este retorno, digamos, para poder de alguna manera mejorar también lo que nuestros alumnos han recibido. Para eso también es importante que considerar que existe, digamos, la agencia de calidad que tiene a disposición para el inicio del próximo año la aplicación de un diagnóstico que les va a permitir a los colegios visualizar cómo van a la fecha, digamos, los estudiantes en cuanto a aprendizaje, y desde allí poder planificar el año 2021. Entonces también es importante eso para que tengamos un piso desde donde sabemos que podemos ir avanzando o cuánto podemos ir avanzando con nuestros estudiantes. Así que todo eso lo tiene contemplado el Ministerio, sigue las flexibilizaciones para compras de elementos de seguridad, y lo importante aquí es que con la comunidad el establecimiento va a tener que realizar este plan, digamos, para poder trabajar en el año 2021.
El colegio es un lugar de encuentro, es un lugar de cuidado, es un lugar de protección para muchas familias, es un lugar de alimentación para otras. Vale decir, los establecimientos públicos cumplen un rol social que incluso va más allá de la educación.
No, eso está analizado hace mucho rato, Cristian, porque yo creo que ese es el motor que debería hacer que nosotros tengamos el colegio. No es solo para ir a aprender, como te decía yo recién, contenido. El colegio es una manera de conformar diversos apoyos para que ese estudiante que llega al establecimiento aprenda, crezca como persona, sea un ser humano, digamos, realmente completo, digamos, en su formación integral, en la mirada, y el profesor tiene mucho, mucho que hacer con ese trabajo. El par también, el compañero de curso, toda la comunidad escolar, el asistente de la educación, el auxiliar que conoce cuando Juanito llega enojado, cuando Juanito llega triste, el alegre, cuando Juanito tiene hambre, cuando tiene frío. O sea, se conocen tanto al interior de las comunidades educativas que eso les sirve de sustento a los estudiantes, a los niños. Entonces, es importante ese espacio, digamos, donde se acogen estas diferencias y donde se trabaja en base a esas diferencias, por supuesto que es importante. Entonces, tenemos que recuperar ese espacio para nuestros niños y sus familias, porque también la familia muchas veces tiene esa única conexión con algo que significa un apoyo adicional. Las madres que trabajan, que no tienen tiempo, siempre están conversando con la psicóloga, ¿qué puedo hacer en este caso? Siempre tienen esa conexión para poder avanzar como familia también. Entonces, también eso se ha separado un poco y está siendo un poco más difícil. Entonces, tenemos que empezar a recuperar los espacios, tenemos que empezar a recuperar el tiempo y efectivamente en ese proceso estamos y vamos caminando rumbo hacia el retorno el 1 de marzo de 2021.
Luisa, ¿usted comparte la idea de que esta pandemia, el periodo que los niños han pasado en sus hogares, alejados de un entorno educativo presencial, aumenta las brechas con colegios particulares?
Bueno, las brechas van a aumentar de todas maneras, el tener, o sea, no, porque las plataformas que tienen los colegios particulares, los sistemas de conexión con sus estudiantes ya estaban por sobre el nivel que tienen muchas escuelas, digamos, particulares subvencionadas o municipales, municipios pequeños, donde efectivamente no, por la dispersidad, por la dispersión geográfica, comunas chiquititas que están cerca de la montaña no tienen ninguna posibilidad de tener conexión a internet. Entonces, evidentemente, ya eso produjo, digamos, una mayor diferencia, digamos, en lo que recibía un niño y lo que recibía el otro. Más aún con este retorno, donde efectivamente el gran porcentaje de establecimientos que ha retornado son particulares pagados, efectivamente va a marcarse más esa diferencia nomás. Entonces, eso es preocupante. También nos preocupa mucho que muchos estudiantes no vuelvan al colegio porque ya se han puesto a trabajar o porque las familias hay mucha cesantía, por lo tanto necesitan de otros brazos para poder trabajar en casa mientras los padres buscan trabajo. O sea, ese es un punto, digamos, la deserción escolar es un punto que nos preocupa mucho nosotros también como educación pública para efecto de que podemos perder estudiantes y es muy difícil que un estudiante que deserta el sistema escolar se pueda volver a reencantar, digamos, rápidamente para volver al colegio. O sea, no es un tema menor, es un tema muy, muy complicado, Cristian. Yo creo que no se ha tomado de parte de muchos que hacen el análisis, digamos, no se ha considerado eso como un factor importantísimo para poder generar esta sinergia de querer volver a retomar para que estos alumnos no pierdan su posibilidad de seguir educándose.
Luisa Monardes Maureira, Seremi de Educación de la Región de los Lagos. Como siempre, agradecido la gentileza de respondernos el teléfono y contestar nuestras dudas. Que tenga buen día, muchas gracias.
Gracias a ti, Cristian, que estés muy bien.
Vivienda Primero es un programa innovador con amplia evidencia internacional que busca terminar con la situación de calle, integrando a las personas en una vivienda segura, accesible y estable para una o dos personas. Hasta la comuna de Osorno llegó la Seremi de Desarrollo Social y Familia, Soraya Said Toiber, para realizar un llamado a corredoras de propiedades, inmobiliarias y particulares con el fin de conseguir disponibilidad de inmuebles para arrendar y acondicionar viviendas para personas en situación de calle.
Estuvimos desde primera hora en Osorno con varias acciones. La primera, podríamos decir, porque no es la acción propiamente tal, sino que es parte del proceso para la implementación del programa Vivienda Primero, que es un plan piloto desarrollarse aquí en la región de Los Lagos, parte en la comuna de Osorno, con la posibilidad de acceso a viviendas para 20 personas en situación de calle. Por tanto, está dentro del sistema de política nacional de calle, pero con una mirada completamente distinta, como ya lo habíamos comentado antes, Cristian, para la radio. Hemos comprometido avances muy rápidos. Estuvimos hace aproximadamente 2 meses atrás con las personas en terreno, con las personas en calle, haciendo un lanzamiento con ellos de lo que iba a significar el programa. Ya avanzamos con la licitación, adjudicado el hogar de Cristo Osorno. Ahora ya estamos en la búsqueda de profesionales adecuados, con alto estándar de profesionales. Necesitamos gente con experiencia. Se está seleccionando el grupo de profesionales conjuntamente con el Hogar de Cristo. Van a haber capacitaciones tanto a nivel nacional como internacional. Eso es bien importante, porque acá estamos trayendo un programa que tiene amplia evidencia en Estados Unidos y en algunos países de Europa, ya dijimos, con un 97% de adherencia. Y hoy día estamos en ese paso también que hay que dar, por supuesto, que tiene que ver con la integración. Las personas que van a dejar atrás la calle van a necesitamos arrendar espacios para ellos con contratos de arriendo que dura lo que dura el programa, que son 3 años. Ahora, importante esto porque también tiene una mirada súper flexible. O sea, nosotros esperamos que en menos plazo podamos tener a las personas caminando hacia la vida independiente, insertadas laboralmente. Ellos también, dentro de cualquier ingreso que reciban, tienen que ahorrar el 30% para poder, por ejemplo, asegurar ahorros para su vivienda. Vamos a tener convenios con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para subsidios de arriendo. Por tanto, es todo un trabajo tremendamente integral, pero como ya habíamos explicado, con una mirada distinta, que es que si bien la política de acceso habitacional en Chile debe seguir mejorando, sobre todo en el acceso, porque estoy pensando en toda la población, nuestro ministerio trabaja por la erradicación de la pobreza extrema. Y no podemos avanzar como país dejando atrás a algunos o algunas. Tenemos que entender que equidad, que son valores por los que nosotros tenemos que realzar, es si alguno necesita más apoyo, requiere de más herramientas para caminar hacia la vida independiente, como es el caso de la gente en calle, ahí tiene que estar el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Para el resto de las políticas está Mimbu, ¿cierto? Nosotros estamos aquí insertados en lo que es cómo erradicamos la pobreza más extrema y la vulnerabilidad y la exclusión social, como es las personas en calle. Así que esperamos, de verdad, tenemos muchas esperanzas puestas en este proyecto. Es una inversión que supera los 200 millones al año y que ya tiene financiamiento asegurado por 3 años y que esperamos, por supuesto, como es parte de una política social, se mantenga y se fortalezca durante los próximos periodos.
Estamos conversando con la Seremi de Desarrollo Social de la Región de Los Lagos, Soraya Said. Hace unos días atrás la vimos en la escuela Los Eucaliptus de Puerto Montt, donde se dio el vamos a la entrega de computadores de los programas Becas Acceso, denominadas Me Conecto para Aprender, destinado a estudiantes de establecimientos municipales, y también el conocido Yo Elijo Mi PC, que cubre a estudiantes de establecimientos particulares subvencionados que, cumpliendo requisitos, tendrán la opción de recibir un computador portátil con acceso a conexión a Internet. En esta ocasión, la línea de intervención fue para necesidades educativas especiales. Está destinado a alumnos de educación especial, proporcionándoles además accesorios tecnológicos de apoyo.
Estuvimos la semana pasada en una entrega de computadores para una escuela especial de la comuna de Puerto Montt. Particularmente era un acto simbólico. Junaep ha estado entregando computadores a lo largo de toda la región, y para nosotros era particularmente especial ese acontecimiento, puesto que era una escuela especial para niños con discapacidad, 130 niños con discapacidad, donde como nosotros como ministerio tenemos que darle un valor fundamental a eso. Siempre yo trato de hacer el llamado permanente de que este tipo de acciones que se generan a nivel estatal son acciones que también podrían generarse a nivel regional. ¿Para qué? Hoy día tener un computador, acceso a tecnología, no es un lujo, es una necesidad esencial y básica. ¿Para qué? Para que los niños puedan, como todos los niños hoy día, poder mantener el acceso a la educación. Hoy día el acceso a la educación se garantiza gracias a la tecnología, no a otras. Además, en tiempos de pandemia, vuelvo a insistir, no es un lujo, es una necesidad básica.
Debo mencionar que en el caso de Vivienda Primero, la Seremi Soraya Said estuvo acompañada del Seremi de Vivienda y Urbanismo, Jorge Guevara. En el caso de la entrega de computadores, estuvo acompañada de la Seremi de Educación, Luisa Monardes. Y en la actividad del Fondo para Organizaciones Sociales que ayudan a mitigar los efectos de la pandemia, estuvo junto al director regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, más conocido como FOSIS, Pablo Guevara. Ahí dieron a conocer detalles del nuevo fondo Organizaciones en Acción. Seremi, si nos puede conversar de aquello.
Sí, bueno, estamos también. Estas son ese tipo de acciones que hay que relevarlas, tiene que llegar la información a todas las organizaciones sociales. Organizaciones en Acción marca otra diferencia bien importante. Yo siempre he dicho que durante esta pandemia y siempre las organizaciones sociales, las juntas de vecinos, los dirigentes, las fundaciones, las ONG, van varios pasos adelante que el Estado, y eso hay que reconocerlo. Están muchas veces anticipándose a problemas donde no hay política pública incluso. Por tanto, este ministerio, que está acostumbrado a ayudar a los grupos más vulnerables, esta vez está poniendo el énfasis en ayudar a quienes ayudan, es decir, organizaciones sociales. Hay un financiamiento de 2 millones de pesos para adquirir bienes, hay un acompañamiento de 4 meses durante la implementación de las iniciativas, y la invitación es a todas las organizaciones sociales a postular al programa de Organizaciones en Acción, que va a entregar apoyo a sectores vulnerables afectados por la pandemia. Es decir, si hay organizaciones hoy día, juntas de vecinos ahí en Osorno, que están ayudando, y que yo sé porque tengo contacto con ellos, que están ayudando a adultos mayores, a niños, a personas con movilidad reducida y necesitan más compra de insumos, esta es la oportunidad de postular hasta el 30 de noviembre en www.fosis.cl.
Soraya Said Toiber, Seremi de Desarrollo Social y Familia de la Región de los Lagos, como siempre, agradeció la gentileza de respondernos el teléfono y contestar nuestras dudas. Que tenga buen día, muchas gracias.
Gracias a ti, Cristian, un abrazo muy fuerte.
Y con esto llegamos al final de este nuevo ARDD educativo y social del día de hoy. Nos acercamos rápidamente al capítulo 800.
Esto lo mencionó, por si nos escucha, nuestro líder.
Para ver si podemos hacer algo especial, ¿no? Una mateada, por supuesto, podría ser, ¿cierto? Siempre con yerba mate piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige yerba mate piporé. En una de esas compramos un nuevo móvil el día de hoy y comenzamos a pagar la primera cuota en febrero. ¿Sí? ¿Sabías de eso? Visita www.servimac.cl. Y mientras ves las ofertas, me aprovecho de despedir con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero muy bien intencionado,
se me le cuida.